cada una de las áreas que él mencionó. Noé tiene algunos detalles, dale, Noé.
Es impresionante, de esto me alertó anoche, tarde, porque lo leí como a las 11 de la noche, un informe de ASIJ, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, que lo leí y me impactó tanto que dudé. Entonces les empecé a preguntar y les agradezco porque a las 11 de la noche se pusieron a chequear que la información sea correcta. El presupuesto 2026 elimina la actualización automática de la asignación universal por hijo. Me impactó ese dato. La desengancha a la UH de la actualización automática que hoy tiene vinculada a la fórmula de actualización de las jubilaciones y después al IPC, al índice de inflación. Eso por un lado. Por otro lado, también baja la cantidad de pensiones por discapacidad. Nosotros hemos contado que con Diego Españolo al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad, el gobierno había diseñado auditorías específicamente hechas para que los discapacitados no puedan superarlas, digamos, ¿no? Y con eso logró recortar muchas pensiones por discapacidad, porque no les llegaba la notificación, porque les pedían documentación casi imposible de conseguir. Bueno, el presupuesto 2026 incluye entre sus previsiones bajar en al menos 115.000 las pensiones que hoy continúan vigentes.
¿Dice así textualmente?
Sí, están, bueno, en unidades está el previsto, ¿no? Total de beneficiarios por invalidez laborativa, que es el nombre técnico de las pensiones por discapacidad, en 2025 hay 1.133.000. La previsión para 2026 es que haya 977.000.
Son 150.000.
Está así puesto en el numerito, en el presupuesto 2026. De acá se entiende cuando Milei dice en el discurso vamos a aumentar un 5% por encima de la previsión del 10% de inflación las pensiones por discapacidad, porque en realidad
va a haber menos discapacitados.
Claro. Y así, bueno, repartirá lo que le quede para el resto. El tema universidades, que un poco lo tocamos ayer, bueno, hay una comparación muy interesante respecto de lo que dice el presupuesto 2026 que le van a asignar de presupuesto, lo vamos a poner en números, son 5,5 billones de pesos, y lo que dice la ley que fue aprobada por el Congreso, que fue vetada por el presidente y que hoy la Cámara de Diputados va a intentar sostener. La ley dice 7,3 billones de pesos. Hay una diferencia sustancial y básicamente lo que hace la ley es sostener el presupuesto en lo que era 2023, ni siquiera aumentarlo, pero sí subirlo de todo lo que lo bajó Milei. Después, cae el presupuesto, en el presupuesto 2026 caen las partidas para la función de ciencia y técnica, para el CONICET, para el INTA, para el INTI, para la CONAE, para el MALBRAN. Cae la obra pública.
Pero, ¿eso cae en términos nominales o en términos reales?
En términos reales.
Suben, pero menos que la inflación.
Exacto. Caen otra vez las partidas de la obra pública que ya están prácticamente por el subsuelo. Mira, 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, era 1.3 del PBI, obra pública. En 2024 fue 0.4. En 2025 fue 0.25. Y en el presupuesto de 2026 está estimado en... No, perdón, en 2025 fue 0.32 y en el presupuesto 2026 está estimado en 0.25.
¿Cuánto era el presupuesto del 2023? Con
1.3. Y en el
2026, 0.25. O sea, baja a, no sé, si era 100, hoy está en 20.
Es prácticamente imposible pensar que va a haber ninguna inversión en obra pública el año próximo. Y cierro con esto, en la evaluación de mayor recaudación o menor recaudación por impuestos, se destaca claramente cómo el Estado dejó de recaudar y va a seguir dejando de recaudar por el impuesto a los bienes personales, que es el impuesto a los patrimonios más altos en la Argentina, y solamente va a recaudar un poco más por el único impuesto que aparece con aumento en el presupuesto 26, que es el impuesto a los combustibles.
¿Aparece ahí cuánto cayó la recaudación por impuesto a la riqueza en montos?
En variación 2025 contra 2026 es menos 13,4% y el monto 2025, lo que pasa es que tengo 2025, estaría bueno verlo.
Porque
en 2023.
¿Cuánto dejó de recaudar por bajar el impuesto a la riqueza para comparar con Perdón. A ver, no es solamente esto que dice Noé, sino que además, bueno, uno ve el informe de ayer de Hernán Nacunza sobre la presentación del presupuesto, y ya no referido a recortes, ¿no? Nos venden un Milei empático, que en realidad es todo lo contrario, es un proyecto que anuncia nuevos ajustes en áreas muy sensibles, sino que además es un proyecto irreal, porque está pensando que el dólar va a estar por debajo de lo que está hoy, el año que viene y el año siguiente, y casi el tercer año, el 2027 también, el 2028 también. O sea, vos tenés una estabilidad absoluta del dólar y no hay economistas. Todos los economistas te dijeron, se van a quedar sin reservas si no devalúan o si dejan de retrasar el dólar. Si no dejan de retrasar el dólar, te dicen, es imposible. Si mantienen esto como presupuesto, la Argentina choca, el mercado te hace una corrección muy brutal en términos muy en momentos muy caóticos, y por lo tanto no va a ser ese el nivel del dólar. Y si corrigen, tampoco va a ser el nivel del dólar, porque lo corrige el gobierno. Entonces hay en este contexto una gran mentira sobre la que se estructura todo un presupuesto. Pero más allá de eso, que es una discusión de lo poco creíble que es lo que presentaron, en términos conceptuales, filosóficos, la orientación, no tiene nada que ver con darle más a los jubilados, ni darle más a los discapacitados, ni darle más a las universidades, ni darle más a los pediatras. Todo es menos, todo es un país que se achica, todo es que el Estado deje de estar, más allá de los altos niveles de ineficiencia que ya tenía el Estado antes que llegara Milei y que ahora se van pronunciando porque no les interesa, porque están en contra, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, en la agenda informativa aparece un episodio que a mí me interesó porque es algo que se viene repitiendo hace muchos años, pero particularmente en estos días vuelve a repetirse de una manera bastante violenta. Hubo una discusión en la televisión, en Telefe, en el programa de Georgina, entre Mariana Bray, que es quizá es la periodista más abiertamente mileísta que hay en los medios, y la verdad que polemiza con mucha energía, lo que le da a cualquier discusión política ahí algo muy de picante. Y del otro lado estaba otra que le da picante, porque también tiene mucha energía y mucha convicción, que es Nancy Pasos. Y cada tanto los chisporroteos entre Mariana Bray y Nancy Pasos son fuertes, pero ayer fueron más fuertes, porque una insultó a primero Mariana Bray la insultó a Nancy Pasos, y después Nancy Pasos le retribuyó el insulto, digamos, y el tono fue este, escuchá.
Vos formás parte de esa oposición, una oposición golpista, discúlpame, que no quiere que el presidente termine, no quiere que el presidente termine su mandato.
Pero dialoguen correctamente.
No hay una persona con más compromiso con la democracia que yo. Acto seguido, bancarme a esta pelotuda diciendo que
no. No,
me dijo golpista y vos te lo bancás. Y ahora yo le digo pelotuda y no. Pero ¿qué pasa?
No.
Claro que tiene razón Nancy.
O sea, son nancistas ustedes.
No, me parece que es un insulto. Lo golpista se lo dijo como insulto y nadie reparó en que se lo dijo como insulto y que le insultó.
Nancy Pasos después de esto dijo eso. Dijo lo siguiente. Mira.
Cuando injustamente alguien te acusa de un delito tan grave como de ser golpista, yo obviamente no me iba a quedar callada y reaccioné como un ser humano. Claramente hay palabras que no son irreemplazables. Y pelotuda es una palabra irreemplazable, como alguna vez dijo, obviamente, el negro Fontana Rosa. No es lo mismo decirle a alguien tonto, boludo, que pelotuda. Y realmente estoy harta de las pelotudas y de las pelotudeces. Obviamente que es un insulto, obviamente que pedí disculpas, pero yo no cometí un delito.
Eso hizo el descargo de Nancy. El descargo de Mariana Bray fue esto, escuchá.
Todo es tan negro, todo es tan oscuro. Digo, ahora lo vimos moderado en el discurso, que es algo que se le venía pidiendo, y dice, no, bueno, estaba moderado porque estaba medicado. Digo, he escuchado cosas que me parecen graves y que siento que del otro lado, cuando yo hablo de una oposición golpista, que claramente la hay, lo digo porque está, es fácil de detectar, muy rápidamente lo detectás porque en los discursos de muchos opositores se escucha a diario y esto es grave. Entonces hay que decirlo, hay que ponerlo en palabras. Es grave que tengamos ciudadanos que no sean patriotas, porque vos podés no estar a favor de las ideas, no coincidir en ciertas decisiones que el oficialismo está tomando. Ahora, digo, todo tan mal no puede estar.
¿Comentarios?
A ver, me parece, primero me llama la atención y me parece que nos hubiera pasado, capaz nos pasa a todos, no sé. Es cierto lo que dice Nancy, nadie registra que decirle golpista a alguien, además solamente por criticar la praxis de un gobierno, es muy grave, intenta cercenar la palabra finalmente. Así que bueno, sí.
O sea, vos pensás que la otra es una pelotuda.
No diría una pelotuda, pero sí que discute con malas con armas.
No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. Tonta puede incluso incluir un problema de disminución neurológica realmente agresivo. El secreto de la palabra pelotudo ya universalizada, no sé si está en el diccionario de dudas, se puede hacer referencia, lógicamente, a algo que tiene pelotas, o podría ser un utilero de fútbol, es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Claro. Analicémoslo, anoten las maestras. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo.
Claro, si decís pelotudo, suave, no, pero pelotudo... Tiene una claro. Potencia. Yami,
sí,
pensás?
No, lo que me parece con respecto a lo que dijo después Mariana Bray es que cada uno, ahí viste términos que cada uno lo utiliza para llevar agua para su molino. Ejemplo, hay argentinos que no son patriotas o antipatria, una cosa así. Cuando en realidad me parece que defender la escuela pública, defender al Garrafón, defender a los jubilados, eso es ser patriota. En cambio, un presidente que cuando pierde las elecciones sube un meme que él tiene, no sé si la bandera de otro país, Gran Bretaña, no sé qué bandera tenía, de Escocia, no sé qué bandera tenía, estaba luchando contra los argentinos. Para mí eso es una antipatria.
Yo tengo una mirada sobre cómo es la discusión pública, que a mí la discusión pública en Argentina generalmente me gusta. Y me gusta que a veces sea exagerada, creo que tiene que haber un límite. Cuando un presidente se pelea con un chico autista, ahí tenés un límite. Cuando un presidente tiene que tener más límites que otros, porque si no, nada, lo que ha hecho de scratches, todo lo que ha pasado con eso, la última forma de scratch a la opinión distinta es decirle golpista. Ahora que son débiles, te dicen golpista. Antes te decían cualquier barbaridad. Creo que Mariana Bray es parte de eso, que cuando reacciona, aunque sea sincera, es parte de un operativo, lo ves en Alejandro Rosicher, lo ves en muchos, y dicen golpista, golpista, porque das una información que no le conviene al gobierno, porque... Y mezclan todo, mezclan algunos casos donde vos decís, sí, este tipo quiere que el gobierno se caiga, pero a ver, para ser golpista hay que poder ser golpista. Entonces, si vos no tenés militares en la calle, no tenés nada, en todo caso, es el juego de la democracia, donde unos exageran una opinión, otros exageran otra, y así la vamos llevando más o menos como corresponde, sin que haya ningún golpe de Estado. Por suerte, en la Argentina, primero los gobiernos no caen. Cayó el de la Rúa y nada más. El de Alfonsín, faltando 6 meses, debió renunciar, pero no es exactamente la caída de un gobierno. El de la Rúa cayó, pero no es que caen. No sé, en la época de Cristina se usaba la palabra destituyente. Cristina terminó su primer mandato, terminó el segundo, entregó. Decían, Macri, basura, vos sos la dictadura, o Cristina es una dictadora. Todas esas cosas que se dicen. Nancy Paso es golpista. A ver, es un disparate de niveles ridículos pensar que Nancy es golpista. No tiene ni ton ni son. Pero veo, más allá de la discusión sobre si una es una cosa y la otra, que no me quiero meter, creo que Nancy no es golpista, a Mariana Bray no la conozco, me parece que es muy aguerrida discutiendo, muchas veces con malas artes, pero puedo perdonar eso. Lo que sí me parece es que hay una operación en este momento para vendernos a un Milei moderado, a un Milei empático y una oposición golpista. Discutamos los hechos, discutamos lo que dice Yami, discutamos la guita para el Garrahan, discutamos la guita para los discapacitados, discutamos la guita para la ruta, discutamos cómo están haciendo el ajuste, discutamos los perdones a los ricos, discutamos todo eso. Y lo vamos a discutir, y si a Mariana le parece que somos golpistas, y bueno, verá ella cómo se relaciona con sus categorizaciones de los demás. En cualquier caso, bienvenida a la discusión apasionada entre compañeras del periodismo. Dos o tres cosas. Hoy en el hay varias cosas que van a pasar que son importantes. Una que va a pasar es que va a haber una marcha universitaria que, como suele suceder en democracia, la gente marcha para protestar, sobre todo si le reducen el salario 40% a los docentes en 2 años. Creo que es un motivo muy serio para marchar, y sobre todo cuando se trata de una organización, la universidad pública, que ha hecho que cambiara tanto este país y que este país sea tan distinto a tantos otros. Cuando mucha gente viene al país y dice, che, ¿cuánta gente preparada que hay en la Argentina? Tiene que ver con que Un día mi abuelo y mi abuela, que eran gente muy humilde, vinieron de Rusia, de Polonia, cuatro abuelos en realidad, y mi abuela era dueña, puso una pensión para universitarios en La Plata, y mi abuelo era un cerrajero, que tenía una cerrajería muy chiquitita en la zona de Congreso acá en Capital. Y mis viejos crecieron en hogares pobres y tuvieron la suerte de estudiar en una universidad gratuita. Y gracias a eso, mi papá fue ingeniero y mi mamá fue escribana, y tal vez gracias a esa universidad que hace fue central en un concepto que la Argentina tuvo y muchos otros países latinoamericanos no tuvieron, que es el de movilidad social. Por eso tanta gente de otros países quiere venir a estudiar acá, porque tiene universidad pública y gratuita. Esa universidad pública y gratuita, Milei lo ha dicho muchas veces, es enemiga de la concepción de Milei. Milei no cree que tiene que existir eso. Lo que está pasando con la universidad no tiene que ver solamente con recortes, también con los recortes que tienen que ver, sino con una concepción de que no tiene que haber universidad pública, no tiene que haber salud pública, no tiene que haber vivienda social, no tiene que haber nada. El Estado hay que destruirlo desde adentro. Y muchos de nosotros creemos que está mal eso como concepción, que hay que defender cosas que son muy importantes, el Garrahan, la universidad, la atención a los discapacitados, que si en todo caso vos tenés que hacer un ajuste, tenés que ver por dónde y tenés que ser como sutil, inteligente, explicarlo bien hasta dónde vas a ir y no hacer un desastre. Bueno, lo que están haciendo es promover de una manera bastante evidente la fuga de cerebros de la Argentina, la fuga de cerebros del sector público, del sector privado, de la Argentina a otros países. No es algo muy distinto a lo que pasa con la gestión Petri en las Fuerzas Armadas. Hay, no sé, creo que 18.000 oficiales y conscriptos que han pedido su retiro porque no les pagan para vivir. O sea, el tipo que compra aviones y no ahorra en eso, no le paga a los soldados y a los... Y entonces vos tenés ahí un lío bárbaro en la forma de pensar, y perdón si somos golpistas al decir esto, pero realmente me parece que son temas que la democracia debe discutir. Y me parece muy bien que haya hoy una marcha a las 3 de la tarde convocada para marchar en defensa de la universidad pública, y si vos tenés un ratito, andá, porque nos estamos defendiendo de todos de un ataque que, basado en argumentos reales de buscar cómo hacer para que haya orden fiscal, termina siendo un desastre en muchísimas áreas de manera completamente irracional. Entonces, entre las noticias aparece hoy la convocatoria a la marcha en defensa de la universidad pública.
En el recinto de diputados, mientras tanto, van a estar los diputados intentando revertir el veto a la ley de financiamiento universitario y a la ley de financiamiento del Garrahan. La del Garrahan probablemente salga. La de financiamiento universitario no está tan claro que estén los votos para revertir el veto. Por eso también hay muchos diputados diciendo va a ser importante la manifestación afuera.
De cualquier manera, hoy en el recinto se van a discutir un montón de argumentos. Y ahí, recordemos para el debate sobre quién es golpista o no, que esta gestión arranca con un presidente que no le habla al Congreso, sino que le da la espalda al Congreso. Y lo que hace todo el tiempo es decir, ahí está, ahí hay un nido de ratas. En términos de defensa de la democracia, decirle al Congreso nido de ratas, a mí me parece que se parece mucho más a un golpismo que lo que está haciendo la oposición. Y lo que ha hecho la oposición en este último año, que es que el Congreso se transforme en un lugar donde se amplifican los debates sobre estas cosas, a mí me parece muy democrático. No me parece que es golpista. Golpista dice que Luis Caputo, Milei. Bueno, los gobiernos muchas veces utilizan esa estrategia para tratar de acallar debates. Y está muy bien que el Congreso, que es el organismo máximo de la democracia, plantee discusiones, plantee... Por ejemplo, ayer Victoria Tolosa Paz descubrió algo del Garrahan que era muy interesante, y eso pasa porque hay democracia, y no es golpista. Estás mirando todo el tiempo las maniobras del gobierno para desfinanciar cosas que son muy sensibles. Escuchá el informe que hizo Tolosa Paz, que es muy interesante.
Estuvo ayer en la Comisión de Salud Victoria Tolosa Paz y contó que estuvo pidiendo los balances del Garrahan, del Hospital Garrahan, insistentemente. Tuvo que hacer un pedido de acceso a la información pública para lograr la información. Descubrió en el balance del año pasado, ni siquiera el de este, el del año pasado, que el Garrahan tuvo superávit por más de 17.000 millones de pesos y que ese superávit hoy está depositado, sumado a un ahorro de 40.000 millones de pesos en un fondo de inversión del Banco Nación. Lo decía de esta manera.
El monto que facturó el Garrahan es de 453% de aumento, que se logra a partir de toda la estructura de los recursos profesionales del Hospital Garrahan. Cuando digo recursos, digo todos, médicos, no médicos, residentes, administrativos, incluso, por supuesto, personal de limpieza y auxiliares que hacen al corazón de un nivel de excelencia único en la Argentina y en la región. Ustedes van a ver un número que es 18.709 millones de pesos. Ese es el superávit que tiene hoy el Hospital Garrahan, pero al mismo tiempo con una contracara, que es la que ustedes padecen, que es el enorme ajuste que ha hecho el Garrahan.
Bueno, ella va desgranando los detalles que aparecen allí en el balance y hay no solo un incremento del 453% de la facturación del hospital, sino que la contracara es que baja un 35% el gasto en medicación oncológica. O sea, dejaron de comprar remedios oncológicos. Baja alrededor del 40% el ítem llamado personal, por la renuncia de más de 200 médicos, residentes, trabajadores administrativos, además de la baja en los salarios. Y, bueno, ella marca ahí también que hay una venta de inmuebles que ciudadanos de distintos lugares del país le donaron al hospital a modo de herencia luego de su muerte, que el hospital los está vendiendo para generar ingresos. Lo que pasa es que esos ingresos no van ni a medicación, ni a salarios, ni a contratar más personal, sino que están todos depositados en un fondo de inversión del Banco Nación.
Es muy loco. Si vos incrementás la facturación y disminuís remedios oncológicos o el gasto en personal, es obvio que algo está mal ahí, ¿no? Y te dicen que el problema son los ñoquis. Todo el tiempo ves maniobras de este tipo. 8:47 de la mañana.